Aquí comienza Yasteca Podcast.
Thank you. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Estamos encantados de estar aquí en los inicios de esta cuarta temporada. Cuando empezamos, ¿quién iba a pensar que nos iban a dejar estar aquí tres temporadas enteras y que nos dijeran que la cuarta volviéramos, ¿verdad, don José Juan Pan Blanco?
Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que para nosotros es un placer seguir aquí por cuarto año ya. Empezamos a ser veteranos ya.
Sí, la verdad es que tenemos que ver cuántos programas en la programación siguen con los mismos presentadores. Porque claro, hay programas que duran, pero van cambiando presentadores. En fin, como siempre, nos lo pasamos genial. Estamos encantados de que tú estés ahí al otro lado escuchando. Y como ves, hemos empezado este segundo programa de la temporada de forma contundente y muy interesante, con una canción del trío de un pianista galego, que es Xan Campos, y que si todo ha funcionado bien lo tenemos ahí al otro lado de las líneas. Muy buenas, Xan.
Hola, muy buenas.
Muchísimas gracias por acompañarnos un rato en este programa de jazz.
Gracias a vosotros y felicidades por el programa y por las cuatro temporadas.
Muchísimas gracias. Me acompaña José Juan Pan Blanco.
Hola, Xan, muy buenas. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, encantado. Creo que no nos conocemos en persona.
No.
Para hacer un poco de memoria, ya en la primera temporada de Jazzteca Podcast, nosotros contactamos con un músico genial, con un pianista fabuloso galego, Abe Rábade. Hicimos un programa donde nos presentaba música galega, gente que estaba saliendo por allí. Y uno de los que nos presentaba era Xan Campos, del cual digamos que estaba muy satisfecho porque lo consideraba como un buen amigo y alguien que había salido del seminario de Pontevedra. Sois buenos amiguetes con Abe Rábade, ¿verdad?
Bueno, para mí lo que yo tengo que decir de él es que, claro, yo cuando empecé en el jazz fue gracias a él y a Paco Charlín. Uh-huh. y a Luis Carballo también. Y claro, para mí no es que fuera mi amigo, es que era mi ídolo. Yo quería ser como ellos de mayor, ¿sabes? Entonces, claro, eso supongo que fue una de las suertes que tuve yo y otros chavales que empezamos en aquel momento. Uh-huh. Y claro, y después que ellos tuvieran pues una actitud tan cercana y esa amistad que nos ofrecieron, para nosotros fue una pasada. Uh-huh. Y ya te digo, hoy en día pues igual con Abe no estoy tan cerca de él como me gustaría. Igual vivimos en sitios diferentes y no tenemos tanto contacto igual como antes, pero bueno, ya te digo, para mí es lo máximo, y con Paco sí tengo la suerte de verlo algo más y de tocar con él, y lo considero un privilegio, claro.
Oye, Xan, y precisamente a partir del Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, Galicia se ha convertido en los últimos tiempos en un foco importante, ¿no?, de músicos de jazz. Hay gente, está saliendo gente joven con talento, haciendo cosas muy interesantes. Cuéntanos un poquito, a nosotros que nos pilla un poco lejos, cómo está funcionando allí la cosa, incluso a nivel de locales y de estudios y todo, y cómo lo tenéis los músicos gallegos de jazz.
Sí, pues mira, yo creo que se está creando, bueno, se creó y se sigue creando una comunidad muy potente de músicos de jazz. Para mí creo que en gran parte gracias a lo que tú dices, ¿no?, al seminario de jazz de Pontevedra. Fue un poco un incentivo ahí para mucha gente que no sabía por dónde tirar y dónde meterse, y gracias a esto pues nos juntamos ahí un montón de gente con los mismos gustos, con las mismas expectativas, ¿no? Y de ahí fue creciendo, y hoy en día yo creo que sí, que podemos decir que hay una comunidad de músicos de jazz muy importante en Galicia, y sobre todo que muy activa, ¿no?, que trabaja mucho, pues uno está en el proyecto del otro, el otro en el de uno, y cada uno tiene, ¿no?, sus proyectos, sus discos, su música, ¿no?, y creo que en ese sentido pues está genial. Y claro, yo me consideraba un poco de la última generación hasta que salió del seminario, pero es genial porque ahora de repente ves que hay un montón de chavalitos de 19 años o así que ya están tocando y ya están saliendo de ahí otra vez, ¿no? Y me parece que es cojonudo eso, ¿no?
Claro.
Que no se estanque, que siga la gente ahí saliendo.
Aquí en el seminario tú empiezas desde muy jovencito. ¿Cómo es que un chaval tan joven se aficiona por una música tan extraña, rara y que solo gusta a gente mayor como es el jazz?
Pues mira, yo sí te digo la verdad, la primera vez que fui ahí fui un poco obligado casi.
Vale, esto ya lo explica.
Estaba en el conservatorio tocando clásico. Y estaba bien, pero a veces me parecía un poco coñazo, la verdad, ¿no? Porque, sí, y realmente es una pena, ¿no? Porque pasa demasiadas veces. No eres capaz de valorar eso que tienes ahí. No sé por qué, igual pues por ser un niño pequeño o por la manera en la que lo entiendes, ¿no? Pues yo no era capaz de valorar el tocar el piano y la música clásica, ¿no? Entonces, pues un poco así, para ver si me gustaba un poco más, entre mis padres y mi abuelo y el propio Luis Carballo, pues me dijeron, oye, pues mira, hay una big band aquí que se creó en Cangas, en mi pueblo, vete ahí a probar y tal. Y yo no quería ir, me parecía, no sé, hay tanta gente nueva, me estresaba un poco, ¿no? Pero la verdad es que fui y ya desde el primer día me quedé flipado, porque es como que descubrí otro mundo, ¿no? Ya no solo por la música en sí, sino por la actitud ante la música, ¿no? Pues ahí me encontré un montón de chavales que no sé, que estaban ahí pasándoselo bien y tocando y era música divertida. Y ya te digo, a partir de ahí, pues es que ni lo pensé. Nunca tuve que decidir si iba a tocar jazz o no, o si iba a estudiar una carrera diferente de la música, pues es que ni me lo tuve que plantear. Siempre fue todo muy, muy fluido desde entonces.
Y del seminario permanente, claro. Llegas ahora a estar estudiando un máster por media Europa. Cuéntanos.
Sí, pues de la Big Band de Cangas fue cuando se creó el seminario, entré en el seminario, después hice el superior en Musikene, en Donosti, y ahora pues estoy haciendo un máster que se llama European Jazz Master, y que está muy bien porque consiste en hacer un semestre en una escuela diferente de Europa, en una ciudad diferente. Entonces, bueno, pues a pesar de que, como todo, tiene sus cosas malas, ¿no? Buscar piso cada pocos meses y tener que cambiar totalmente de ambiente cada poco tiempo. Claro, te ofrece esta posibilidad de conocer distintas escenas musicales de Europa, conocer muchos músicos muy buenos, tocar con mucha gente diferente. Y creo que para mí está siendo una pasada, ya no solo a nivel musical, sino sobre todo a nivel personal, que casi te diría que me parece más importante, ¿no? que lo otro.
Sean, este disco del que hemos oído un tema y vamos a oír algo más ahora después.
Y del cual no hemos dicho el título.
Y del cual no hemos dicho el título, que lo digo yo ahora, Ectropía. Este es tu tercer álbum como solista, ¿no? Que firmas tú a tu nombre.
Sí, eso es.
Y el segundo con el trío este con el que participas aquí, con Yago Fernández y Horacio García, ¿no?
Efectivamente.
Yo veo, escuchándolo y escuchando el anterior, me parece que habéis llegado en este álbum a un sonido bastante personal, ¿no? Que tenéis una voz realmente significativa, que es la vuestra, vamos, del trío. ¿Esto es así, supongo? Me imagino que...
Bueno, ojalá que sí.
A mí me lo parece, por lo menos. ¿Y qué gente te ha influido así especialmente para llegar a este nivel?
Bueno, pues podría decirte muchísimas influencias. Y igual ni siquiera son influencias que las escuches en la música al final, ¿no? Pero al final lo que más marca a uno son las personas que conoces y las experiencias que vives, ¿no? podría acordarme de mucha gente que me cambió la vida de alguna manera, desde Abe y Paco en el seminario y Luis, hasta después Jorge Rossi, Albert Sanz, Guillermo Klein, fueron profesores que me abrieron puertas que no sabía que existían. Y no sé, podría decirte mucha gente. Sobre lo del sonido personal y tal, bueno, pues supongo que es algo bueno. No es que yo tenga intención de hacer algo personal, pero...
Sí, eso te iba a preguntar, si había salido un poco, digamos, espontáneamente. Realmente a mí me parece que es un sonido muy reconocible ya, el vuestro.
Sí, creo que simplemente intentamos... Claro, nos gustan muchas músicas diferentes, ¿no? Y creo que lo que pasa muchas veces es lo contrario, quizás, ¿no? Que uno quiere, no, pues yo soy músico de jazz y tengo que tocar jazz, y el jazz es esta música que se hacía pues hace 80 años o lo que sea, ¿no? Y creo que eso es equivocado, porque la actitud que tenían esos músicos de hace 80 años no era esa, era precisamente lo contrario, era explorar, era investigar, era coger toda la música que a ellos les gustaba y tocar lo que les gustaba y lo que les apetecía, ¿no?
Y buscar su voz, ¿no?
Sí, ni siquiera buscarla, sino no evitarla, ¿no? Que a veces es lo que pasa, a eso me refiero. Que muchas veces parece que estamos evitando lo que a nosotros nos sale, porque parece que no es lo que está bien, ¿no?
Ya.
Y parece que queremos tocar todos igual,
claro,
como este tío, ¿no? Y creo que no, que lo que precisamente hay que dejar salir esa personalidad que todos tenemos y es lo bonito también que tiene eso. Y creo que eso es el jazz, en realidad. Eso es la actitud de un jazzista, pues debería ser un poco esa, ¿no?
Seguro.
Más que el sonido del jazz, que eso pues es algo que puede cambiar totalmente, pues un poco la actitud, ¿no? Vamos a tocar lo que nos gusta y a ser espontáneos. Y a disfrutar y a comunicarnos ahí en el escenario.
Oye, ¿y qué parte de responsabilidad en la creación de ese sonido tienen tus dos compañeros, Yago Fernández y Horacio García? Háblanos un poquito de ellos.
Pues muchísima, porque sí, en realidad el grupo cuando nació este trío pues no era mi trío, ¿no? Pues abríamos las jams en Donosti, en un club que se llama Al Cherry, abríamos todas las semanas. Y bueno, pues cada semana montábamos un repertorio diferente, normalmente versiones, y bueno, fue ahí donde empezamos a entendernos y a conocernos y a crear nuestra relación, tanto musical como personal, ¿no? Y bueno, después surgió pues la posibilidad esta de hacer temas originales y un poco pues me apeteció tomar un poco ahí las riendas y hacerlo un poco mi proyecto, ¿no? Pero bueno, claro, en realidad es casi el proyecto de los tres, porque yo cualquier boceto que lleve o cualquier composición que lleve, yo confío plenamente en ellos para que le den la vuelta si hace falta y le, no sé, tengo 100% confianza en su criterio musical, a veces casi más que en el mío propio.
¿Compones todos los temas, os sentís más a gusto con música compuesta por vosotros que compuesta por otros?
Bueno, nos cuesta también tocar estándares y versiones de otros grupos, ¿no? Pero sí, supongo que al final te identificas más con la música que sale de ti, ¿no?
Recientemente tuve la suerte, José Juan ese día no pudo venir y él se lo perdió,
lo sentí,
de escucharte en directo en el refugio. Tenéis un directo muy potente, que sales del es de estos conciertos que más te vale que al día siguiente no tengas que madrugar porque sales con el ritmo acelerado y te cuesta luego encontrar el sueño. Eso es muy difícil de trasladarlo al disco, ¿verdad?
Bueno, no sé qué decir. En realidad es bastante diferente, supongo, la sensación cuando tocas en directo que cuando grabas, pero no te diría que me gusta menos la una que la otra, ¿eh? Pues, no sé, está claro que tocar en directo te ofrece posibilidades que igual en un disco no te puedes permitir, ¿no? Como lanzarte a la piscina totalmente y como un tema convertirlo en otro totalmente diferente o no sé, o lo que surja, ¿no? En un disco, pues, igual tienes que tener un pelín más de cuidado con determinadas cosas, ¿no? Pues, yo personalmente, pues, me preocupa que un disco no sea demasiado largo. Simplemente porque cuando voy a escuchar un disco, no me gusta que sea demasiado largo, ¿no? O que los temas sean demasiado largos. Es como que te preocupas, eres un poco más perfeccionista en ese momento, ¿no?
Ajá.
Pero creo que también puede ser bueno eso, ¿no? Es como que pones un poquito más de reflexión ahí sobre las composiciones y como que matizas un poquito más.
Uh-huh.
Las dos cosas son interesantes, creo. Y bueno, por suerte, pues podemos ir haciendo las dos.
Shani, cuéntanos así ahora de cara un poco al futuro, ¿qué tienes por ahí en proyecto? ¿Estáis saliendo de gira presentando este disco? ¿Tienes previsto alguna otra grabación o alguna cosa en especial?
Sí, pues mira, con este proyecto de Ectropía estuvimos presentándolo este año en varios sitios. Hicimos una presentación en el Festival de Jazz de Pontevedra, hicimos una presentación en Cangas también, otra en Asturias, como Horacio, el bajista, es asturiano, pues hacemos allí una presentación también. Y sí, la idea es moverlo lo máximo posible. A nivel personal, el proyecto que más me ilusiona ahora es un proyecto que están haciendo, que es un trío con guitarra, teclado y batería. Y que, bueno, que pinta que va a funcionar muy bien. Es, ya te digo, algo bastante nuevo todavía. Hicimos unos cuantos ensayos y unos cuantos conciertos. Pero estamos los tres con muchísimas ganas de que siga adelante y ojalá que podamos grabar el año que viene. Yo tengo toda la intención, a ver si todo va bien y podemos grabar. Es un grupo con Iago Fernández en la batería y Wilfried Wild en la guitarra, que es un guitarrista francés que está viviendo en Galicia.
Una duda que tengo. ¿Tus discos se pueden escuchar en Bandcamp? ¿Se pueden descargar? ¿No crees que esto puede quitarte ventas o cómo ves tú este mundo?
Sí, pues mira, todos los discos míos son con licencia Creative Commons, entonces digamos que no es ilegal copiarlo o reproducirlo donde sea. Y me parece, no es que no me parezca negativo, sino que me parece muy positivo. Y más todavía, pues tal como está la situación hoy en día, ¿no? Que es difícil ganarse la vida teniendo cualquier trabajo y siendo músico, pues ya no te digo. Entonces, bueno, creo que es muy importante que la música se escuche, no poner trabas a la gente para que escuche la música, ¿no? Si la gente no tiene dinero, no me quiero que escuchen mi música igual si tienen la voluntad, ¿no? Y si tienen 10 euros para pagarse el CD, estoy seguro que si les gusta les apetecerá colaborar y no va a ser negativo en ningún caso, yo creo.
Otro día delante de unas cañas y sin la radio por el medio, ya te pregunto esto, si con tus compañeros de profesión te ha supuesto algún quebradero de cabeza. Pero no te voy a hacer esa pregunta aquí.
No,
la última,
pues, sí. De ninguna manera, ¿eh? Yo creo que hoy en día todo el mundo, pues claro, es que hay que buscarse la vida, ¿no? No es la misma situación que hace 15 años o 20 o lo que sea. Hoy en día, si una discográfica le interesa invertir dinero en ti, seguramente a ti no te vaya a interesar, ¿sabes? Tendría que ser, claro, y es normal, es lógico.
Uh-huh.
Bueno, tendremos que seguir saliendo a la calle y luchando como podamos para cambiar esta situación, pero mientras no la consigamos cambiar, pues hay que mirar adelante bueno, luchar por poder hacer tu música y por llegar a toda la gente que puedas. Y no poner las cosas más difíciles, sino pues intentar sobrevivir y buscarte tu manera de sobrevivir, ¿no?
Me parece una actitud muy 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 coherente. Sean, y ya para terminar, vamos a poner a continuación una canción que se llama Casa, Barco, Coche. Y quiero que expliques aquí a nuestro oyente por qué este título, porque lo explicaste en el concierto y me pareció una razón de peso.
Sí, ¿eh? Bueno, pues como sabéis, el disco se llama Ectropía.
Sí.
Bueno, es un término que por lo que sea llegué a él un día leyendo, ya sabes, lo mítico que empiezas leyendo sobre, yo qué sé, la Segunda República y acabas en física cuántica. Y bueno, por ahí por el medio llegué a conocer este concepto, ¿no?, de ectropía, que no existe como tal, sino que es el contrario de entropía.
Ajá.
Y significaría la tendencia de cualquier cosa a organizarse de manera natural, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, cuando se lo expliqué a mi madre, me dijo, pero qué cosas tan raras que buscas por allí, esas palabras tan extrañas, no puedes ponerle cosas normales de la vida cotidiana como casa, barco, coche. Entonces pues le puse de título a este tema Casa, Barco, Coche.
Fantástico. Oye, Sean, un auténtico placer haber estado charlando este rato contigo. Estaremos anhelantes de escuchar tu nuevo disco y de verte en directo si actúas cerca. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nada, terminamos esta entrevista con el tema Casa, Barco, Coche. La verdad es que desde luego un sonido muy personal, un sonido potente y interesantísimo este disco Ectropía del Sean Campos Trío. La verdad es que todo un descubrimiento que nos hizo Abe Rábade en aquel programa de Jazz Galego. Y cuando nos planteábamos, porque como sabes, estimado oyente, normalmente el programa suele tener dos partes, una primera parte donde hablamos con algún músico y una segunda parte que suele tener algún concepto, al tratarse de algún concepto. El concepto que hemos cogido podría ser algo así como obituario estival. Este verano nos han dejado varios grandes músicos de jazz y nos apetecía poner algo de ellos, ¿verdad, José Juan?
Sí, vamos a hacerles un pequeño homenaje porque realmente ha sido un verano bastante trágico para el mundo del jazz. Han desaparecido algunos músicos muy importantes. Y vamos a empezar, pues, probablemente con el más importante de ellos, el señor Charlie Haden, un enorme contrabajista con una trayectoria larguísima. Él empezó en los años 50 con Ornette Coleman en el ámbito del free jazz y luego ha tenido una carrera plagada de álbumes y de discos realmente magníficos, colaborando con grandes figuras del jazz, Kate Jarrett, Pat Metheny, Jim Hall y muchísimos otros. Y él creó dos grupos que han sido una parte importante en la historia del jazz. En los años 70, la Liberation Music Orchestra, y luego un grupo con el que estuvo tocando durante muchos años. Yo tuve el placer de verlos en el Festival de San Javier, su Charlie Haden Quartet West, que eran cuatro músicos absolutamente fascinantes. Vamos a escuchar precisamente del Quartet West de Charlie Haden un tema de un álbum suyo del año 93 que se llamaba Always Say Goodbye, y vamos a escuchar una composición del propio Haden, porque además de un excelente contrabajista también era un magnífico compositor. Es un tema que se titula Ojos Bonitos, Nice Eyes. Thank you.
Fabuloso, Charlie Hayden. ¿Cómo se nota que estamos aún empezando la temporada? Mira, mira que no decir quiénes les acompañan.
Es verdad. He hablado del Quartet West, pero son, como os decía, cuatro músicos absolutamente fabulosos. Aparte de Charlie Hayden, como ya hemos escuchado al contrabajo con ese sonido tan característico suyo, pues estaba un saxo impresionante como es Ernie Watts. Al piano estaba Alan Broadbent. Y en la batería, Lawrence Marable, una auténtica delicia. Y vamos a seguir con músicos que nos han dejado para siempre este verano. Una auténtica lástima porque son gente con la que hemos disfrutado mucho de su música. El siguiente músico que vamos a escuchar es probablemente, bastante menos conocido que Charlie Hayden, pero también era un músico realmente fascinante. Se trata de Kenny Wheeler. Kenny Wheeler era un trompetista y fliscornista, no sé si se dice así.
Si no, se dice parecido, no te preocupes.
Pero se especializó sobre todo en tocar el fliscorno, que es esa especie de trompeta, el flugelhorn en inglés, que tiene un sonido muy característico, muy, muy cálido, y a mí personalmente me gusta muchísimo. Y hay poca gente que se dedique al fliscorno. Pues Kenny Wheeler, como os digo, era un músico canadiense, aunque la mayor parte de su carrera la desarrolló en el Reino Unido, y ha fallecido este verano en circunstancias bastante, bastante trágicas, según tengo entendido, pues en un asilo, recluido en un asilo y en condiciones económicas bastante lamentables. Incluso se montó un concierto por parte de colegas suyos para poder echarle una mano. En fin, el caso es que Kenny Wheeler nos ha dejado también pues una serie de discos verdaderamente preciosos, porque hay que decirlo así. Él fue una de las claves también del sello alemán ECM en los 80, que propugnaba un nuevo sonido mucho más etéreo y más poético, que iba mucho en la línea que él llevaba. Vamos a escuchar de un álbum suyo del año 2005, relativamente reciente, un tema que se llama For Tracy. El álbum se llamaba What Now, y aquí estaba acompañado también por tres absolutamente excelentes músicos que ya hemos escuchado en otras ocasiones. Chris Potter al saxo, John Taylor al piano y Dave Holland en el contrabajo, otro excelentísimo contrabajista. Tres músicos británicos verdaderamente magníficos. Vamos a escuchar, como os decía, del álbum What Now, el tema de Kenny Wheeler, For Tracy. Thank you.
Ciertamente precioso ese último suspiro del saxo. Gracias por traerme a Kenny Wheeler. No lo conocía prácticamente, con lo cual, nada, un descubrimiento nuevo que añadir al saco. Bien, el último que vamos a escuchar es Horace Silver, un pianista que, como hablábamos hace un momento aquí fuera de micro, estuvo con los Messengers de Art Blakey, del cual la temporada pasada tuvimos un programa, y una de las figuras claves del hard bop de esa época del hard bop es de la que vamos a escuchar ahora un tema. Del disco Blowing the Blues Away. Su disco más famoso es Song for My Father, pero sí. Bueno, este disco también está muy bien. Es un de Horace Silver Quintet and Trio. El tema que vamos a escuchar está trío, es Melancholy Mood, y la acompañan al contrabajo Gene Taylor y Louis Hayes a la batería. Bueno, y como siempre, nos comemos el tiempo. Ya no nos va a dar tiempo a despedirnos después y nos despedimos antes. José Juan, un placer estar aquí en la radio otra vez, ¿verdad?
Un placer para mí, como siempre, sí.
Qué divertido es esto. Bueno, pues os vamos a dejar con este tema, pero no sin antes decir que ahí en los controles han estado Andrés Maestre y Antonio Ruiz, que parece ser que nos van a sufrir un poco esta temporada. El año pasado fue José Ruiz, sí, ¿te acuerdas de él? Toda la temporada. Este año se han organizado mejor y parece que se van a ir turnando para no tener que soportarnos los mismos
para
siempre.
Que sea un poco más leve.
Efectivamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y como siempre digo, disfruta del jazz con jazzteca.com.